Bienvenidos a nuestro programa. El martes 14 de enero de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia La influencia sefaradí en Estados Unidos, por don León Benelbas, presidente de la CJM. Les invitamos a escuchar la grabación.
Tenemos el gusto hoy, el placer, el honor de tener a nuestro presidente.
Muchas gracias.
Yo debo de decir que he hecho un poco mal mi trabajo porque no le he pedido un currículum. Le voy a pedir que se presente y que nos cuente un poco su trayectoria antes, hasta llegar a presidente. ¿Te parece, Leo? Por favor,
sí, un poquito. Sin modestia.
No. Bueno, es que tengo muchos años y la trayectoria, por tanto.
Bueno, ya sabía yo que aquí habemos venido con mucho más. Estamos encantadas de tenerte hoy aquí y de oírte.
Bueno, yo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que me conocéis, pero yo nací en Larache, familia de Tetuán, por parte de madre y de padre, familia de Alcázar-Quibir, por parte de madre, tatarabuelos de Mequinés, como casi toda la comunidad judía Megorashim, de los expulsados. Yo creo que más atrás de tatarabuelos, bueno, no sé. De 1700 es la familia de Mequinés, según he visto las ketubas de mis antepasados, por los dos lados. Y por tanto, yo, mi padre era funcionario español y con la independencia de Marruecos, pues obviamente salimos de Marruecos. Mi padre ya era funcionario en 1930 y le destina el gobierno español a Marruecos porque él era de allí y al haber estudiado en una yeshiva de Rebbi Alfon, de Rebbi Yudá Alfon en Tetuán, pues al haber estudiado allí, pues sabía, por supuesto, hebreo, arameo y árabe literal. Claro, ese era un recurso escaso para la administración española y por tanto el destino tenía que ser Tetuán, ¿no?, donde estaba la alta comisaría de España en Marruecos. Salimos con el ejército español de Marruecos, justo cuando se retiran los últimos soldados, salimos de Marruecos. En Rifien se queda un destacamento de la legión, pero ya estaba todo acordado. Y yo hago mi bachillerato en Ceuta, después la carrera en Barcelona, empiezo a trabajar en Barcelona y entro en la administración del Estado como funcionario en 1974. Mi título de funcionario todavía es de su excelencia, el jefe del Estado, el generalísimo Francisco Franco. Yo entro en el 74, todavía con Franco en vida. Y entonces, desde entonces, pues he seguido la administración pública española con un interregno de 3 años en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuve mi doctorado en economía. Después me reintegro otra vez en la administración y soy director general durante 10 años del Ministerio de Economía y Hacienda. En 1990 ya me paso a la vida privada y entonces empiezo mi carrera en lo que es el negocio de banca de inversión, básicamente primero con un grupo suizo, después con un grupo español y en 1996 fundo Atlas Capital, que es un pequeño banco de inversión español, y ahí llevo pues 24 años. 24 años y ahora mismo estamos asociados con el banco japonés Daiwa. Y nada más, esta es mi trayectoria, ¿no? También junto ahora, pues al tener, vamos, además de la presidencia de la Comunidad Judía de Madrid, aquí con Eva como gran valedora en la Junta, soy el vicepresidente de la Fundación del Museo del Prado y también estoy en el Consejo Asesor del periódico Expansión, del periódico económico Expansión. Entonces, bueno, pues yo creo que puedo empezar.
Sí. Muchas gracias.
Vale. Entonces, bien, este trabajo que hice sobre la influencia de los judíos sefardíes en Estados Unidos y el origen fue como consecuencia de una petición del ministro de Economía, Luis de Guindos, que me hizo porque de alguna forma querían revitalizar el concepto de que la primera comunidad judía de Estados Unidos fue sefardí, cosa que es ignorada por el judaísmo norteamericano de arriba abajo. Entonces, claro, el judaísmo norteamericano en un 98% es askenazí y entonces automáticamente hay la asociación judaísmo con askenazís, con Centro Europa, Europa del Oeste, etc. Incluso también toda la emigración de Latinoamérica a Estados Unidos también tiene un componente askenazí muy fuerte. Por tanto, el ministro, dentro del concepto de la marca España, de intentar revitalizar el papel de España en Estados Unidos y tal, pues me encarga este trabajo. Yo le digo que yo no soy historiador, que si a mí me encarga la política monetaria, etcétera, o la política fiscal, que sobre eso sí que tengo instrumentos analíticos para estudiarlo. O para trabajar, pero que yo no soy historiador. Entonces me dicen, mira, León, eres el único judío que ha habido aquí en el Ministerio de Economía tal, y te ha tocado, así que no me vengas con excusas. Entonces me lancé a la aventura de convertirme en historiador. Yo era un historiador aficionado y empecé, por tanto, a buscar un poco en los textos y en los documentos, a ver un poco cómo podía hilar esta historia. Yo creo que no, para hablar de la influencia, del origen de la comunidad sefardí en Estados Unidos, en Nueva York, hemos de remontarnos a la expulsión de España, ¿no? Y a la situación en España. Evidentemente aquí en España había una experiencia. ¿Puedo poner esto? ¿Qué? Vale, gracias. En España había una experiencia por parte de la comunidad judía comercial y financiera, lo que se llamaban los judíos de corte, los judíos de la corte, y por tanto aquí en España, como sabéis, en 1391 se produce, 100 años antes de la expulsión, se produce la primera actuación masiva por parte de el dominico Ferran Martínez en distintas ciudades de España, que queman juderías, queman y fuerzan a una conversión muy importante. De hecho, en 1391 es donde nace ya el origen de lo que fue después la expulsión, en 1492, 101 años luego, posterior, porque es donde fuerzan a una conversión masiva de comunidades enteras. Por ejemplo, para daros un ejemplo, el rabino de Burgos, Shlomo Halevi, pasa a ser Pablo de Santa María y pasa a ser el obispo de Burgos. Burgos hoy es un poblacho, pero en aquel tiempo era la segunda ciudad de España después de Toledo, y pasa a ser obispo de Burgos, y no solo eso, sino que encima es el más feroz antijudío y persecutor de judío que se da en nuestra historia. Además, como era judío, es muy conocido en Burgos y en toda la zona, incluso a nivel de la corona de España, entonces solo era el reino de Castilla. Es muy conocido porque, claro, él tenía hijos, porque estaba casado y tenía hijos. Entonces, sus hijos siguen siendo obispos de Burgos, Alonso de Cartagena, etc. Y ya digo que el obispo entonces no era como hoy, que es un líder religioso, sino que tenía unos territorios, un poder, etc. Y eso lo trae, es uno de las familias de obispos más importantes de España. Entonces, bueno, la verdad que se genera allí una actividad y prácticamente allí hay una conversión masiva de judíos al catolicismo, al cristianismo en ese momento todo. Entonces, esta conversión masiva es lo que dificulta la vida, porque si los judíos que se habían convertido el día de Kippur judaizaban, no judaizaban, las comunidades siempre los aceptaban. De hecho, el origen del Kol Nidre es aceptar a los anusim, a los que se habían convertido, y borrarle los pecados. Y bueno, entonces, claro, todo eso provocaba unas acusaciones a las comunidades judías de España, de Castilla y de Aragón. Todavía no existía España, de Castilla y de Aragón, de que las comunidades, es decir, que esta conversión que se había hecho era falsa y por tanto ya eran cristianos que estaban abjurando de su conversión y por tanto eran herejes y esto no se podía consentir. Y entonces eso provoca ya la causa fundamental por la que nace la Inquisición. La Inquisición no actúa sobre judíos, sino la Inquisición actúa sobre judíos conversos, que se han convertido y siguen judaizando. Entonces, bueno, básicamente hay otro tema también que explica la animadversión hacia la parte de los judíos, que era una buena parte, eran recaudadores de impuestos. Pero también había muchos recaudadores de impuestos, por supuesto, que eran cristianos. Pero wow, siempre se singulariza en el judío. Y en ese sentido se produce la expulsión de 1492. Y aquí las cifras de, claro, a mí siempre me decían, por contar una anécdota, estábamos en Washington y con el ministro Boyer en la reunión del Fondo Monetario Internacional, y fue a una tienda el ministro y le preguntó el comerciante, digamos, le preguntó, ¿y usted de dónde es? Y le dice, de España. Y le dijo, pues mire usted, yo hay dos países en el mundo donde no voy a ir, España y Alemania. Y entonces el ministro, bueno, oye, pero ¿por qué esta inquina si se expulsó de los judíos, se expulsó a los judíos de casi todos los sitios de Europa, y de hecho en España había tantos porque se vinieron a España los reyes, al reino de Castilla, al reino de Aragón, donde se les aceptaba? ¿Por qué esa inquina con España y no con Inglaterra, donde se les expulsa en 1190 o con otros muchos países? Y entonces, claro, la respuesta es demográfica, yo entiendo, ¿no? Primero, aquí estaba el conocimiento más importante de la liturgia y de nuestros desarrollos posteriores, era en España. En segundo lugar, porque, y demográficamente, era la primera comunidad judía del mundo. Era la primera comunidad judía del mundo. Esto está hoy en día corroborado por estudios demográficos y dentro de lo difícil que es todo esto y de lo aproximado que es, pero qué duda cabe que estamos hablando de la primera comunidad judía del mundo. Podemos hablar de 300.000 personas, sobre todo de 300.000 personas, sobre todo en 1309, antes de 1391. Podemos hablar de 300.000 personas sobre una población española entre 4 y 5 millones. Por tanto, era un porcentaje muy importante, ¿no? Y entonces, yo le digo, es como si hoy en día Estado, si echa, no sé, España a los judíos de allí, nos echa, pues somos 12.000, 15.000, es decir, no pasa nada. Pero claro, es como si hoy en día echase los Estados Unidos a los judíos. Es la primera población judía fuera de Israel y sería un shock que quedaría grabado. Pues lo mismo pasó en la historia de nuestros sabios, etcétera, pues siempre han marcado la expulsión de España como la hecatombe medieval del judaísmo o del comienzo de la edad. El problema también es que fue una expulsión muy tardía, 1492, ya estábamos en la época moderna, ya había el renacimiento, etcétera, ¿no? Y entonces fue una expulsión también muy tardía, por eso ha quedado también tan grabada en nuestros sabios y nuestros historiadores y nuestros líderes, ¿no? Entonces, de la salida de España, se supone que ya de los 300.000 habría 200.000 judíos todavía que salen de España. La cifra mínima que hay es que 100.000 llegan a Portugal. Evidente, ¿por qué Portugal? Es la salida terrestre, la más fácil en aquella época, coger un barco para irse al Imperio Otomano o para irse a Italia, pues era mucho más azaroso que ir por tierra a Portugal, que era dos, tres días en caballo, ¿no? Es decir, no era la salida natural, la salida fácil y además una salida controlada. Y además teniendo en cuenta que el rey de Portugal, Juan I, cobra un impuesto per cápita. Por tanto, eso se supone que va a ayudar a un establecimiento de la comunidad judía en Portugal. Eso dura poco, una vez que se cobra el impuesto, dura poco porque el objetivo de Juan II es que su hijo Manuel I, se casa con la infanta Isabel, que era la hija mayor de los reyes, de la reina Isabel de Castilla. Y por tanto, Fernando el Católico le exige que expulse a los judíos. Entonces, Manuel I, al ver el aluvión de gente con capacidad, con recursos financieros, con capacidad comercial que le ha llegado, uno, dos, teniendo en cuenta que en esa época ya Portugal había desarrollado un imperio marítimo que llegaba desde el Pacífico, desde la India hasta todo Latinoamérica, era la primera potencia marina del mundo. De hecho, el siglo XVI, el que domina los mares es Portugal. Entonces necesita ver que esa población es importante. Entonces adopta la actitud de conversión forzosa, pero a nadie se le puede perseguir por su origen. Es decir, usted sea católico cara afuera, pero en su casa haga lo que quiera, y ese es un poco el status quo y por el cual una parte importante se queda en Portugal. Sobre todo, él protege a la élite comercial, financiera, etcétera. Es a lo que produce, a lo que protege. Una gran parte de Portugal se va con estas conversiones forzosas al Imperio Otomano, a Marruecos. La gran llegada de judíos es de Portugal, de judíos de Marruecos. De hecho, nosotros, fijaros que en Jaquetía tenemos muchas palabras portuguesas, ¿no? Y eso viene. Sí, sí, bueno, sí. Y Dabagar, sí. Dabagar es despacio, despacio. Sí, cuando vas a Portugal te dicen, le pides algo con, te dicen Dabagar, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso hace que Portugal desarrolle en todos los puertos en todos los puertos desarrolla almacenes comerciales para el intercambio, y lo hace en toda la costa africana, en el Pacífico, en la India, lo hace también en América, es decir, por supuesto en Brasil, donde ahora hablaremos, y en ese sentido se pasa a constituir una comunidad en la cual es lo que llaman los historiadores la nación portuguesa, que eran todos esos comerciantes que había por todo el mundo, en almacenes, spots comerciales que había en los puertos. Y entonces es lo que se llama los judíos de puerto. Entonces, de toda esa comunidad de la nación portuguesa, más del 50% eran judíos. Pero claro, era todo tipo de judíos, porque los había según la zona. Claro, por ejemplo, constatación, hay en Cochín, en India, la familia Castiel, en Bayona, en Francia, en Burdeos, en Nantes, en Amberes, en Ámsterdam, en Hamburgo, en Livorno, en Ancona, en Estambul, en Salónica, en Alejandría, etcétera. En todo esto hay familias ligadas al gran comercio, y todo esto son familias de origen español, hispano-portuguesas, y por tanto este núcleo es un núcleo que es religiosamente muy ecléctico, porque en la misma familia, en un sitio que puede ser judío, era judío. En otro sitio era criptojudío. En otro sitio eran conversos al catolicismo, pero judaizaban, eran cripto. En otro lado eran católicos militantes. Es decir, que esa habilidad hace que tengan esta red en todo el mundo, y es la red de la que nace pues prácticamente el judaísmo sefardí de Europa Occidental, con un grado de importante de conversos. Los marranos portugueses y españoles, porque tampoco, es decir, se va mucho, pero después vuelven a España, van volviendo a España, van creando sus comunidades y están a un lado y otro de la frontera según el momento. Y en ese sentido, es una comunidad, los judíos de puerto, que son todos hispano-portugueses, que genera este movimiento mercantil, financiero, etcétera.
Las letras de cambio.
Sí, claro, claro, todo eso. Pero claro, ahí está un poco que los príncipes empiezan a valorar el desarrollo del mercantilismo. Hacia 1550 los príncipes se dan cuenta que, los príncipes, los reyes, que es prioritario el comercio y las manufacturas. Y el mercantilismo ya pasa a ser razón de Estado. Y entonces aparece el concepto de razón de Estado en todos los países europeos, ¿no? Entonces todos los príncipes dicen, oígame usted, dejémonos de historias y tal, que aquí lo que hace falta es que haya prosperidad, que tengamos comercio, que estemos suministrados, que generemos riqueza, y por tanto eso pasa a ser una razón de Estado ya por encima un poco de la presión de la Iglesia. Pero entonces, claro, hay una presión contraria, porque por parte del clero, evidentemente, no quería estas comunidades. Por parte de los gremios también, los gremios veían que en un primer momento aprendían y sabían de dónde traían las mercancías, etcétera, y en un segundo momento decía, oiga, esto ya no quiero hacer yo, eche a estos, ¿no? Y la población en general también era animadversión como pasa hoy en día, porque este señor que viene de Latinoamérica gana más que yo y vive mejor que yo, pues eso lo mismo, como este señor que es hispano-portugués es mejor que yo, que soy de Hamburgo y que llevo aquí toda la vida, ¿no? ¿Por qué esto? ¿No? Bueno, lo mismo que nos pasa ahora, ¿no? La reacción, oiga, pues de usted, porque trabaja más, porque se ha formado mejor, porque usted, como es nacional, ya se cree que todo lo tiene hecho, y este señor, pues se busca, invierte, trabaja, etcétera.
Mandaban a los hijos.
Sí. Entonces, yo creo que aquí el tema fundamental, como ha dicho Rosita, es el tema de las conexiones. Es decir, ¿por qué es importante esta comunidad? Porque en esa época tú enviabas mercancía en consignación. Es decir, tú enviabas a un señor, si estabas en Amberes o estabas en Amberes, por ejemplo, enviabas mercancía a Brasil, mercancía de producción europea. Y de Brasil te enviaban. Entonces, claro, lo importante era tener conexiones para ver quién lo iba a recibir. Después, tú lo enviabas en consignación a un señor que tenía tu misma cultura, tu mismo idioma, y después tenías un código singular que era el religioso también. Sí, los Beddin intervenían en los asuntos comerciales si alguien incumplía. Entonces se le generaba un mayor aislamiento en el caso de que incumpliese con un contrato. Por tanto, era mucho más fácil, etc. Y todo esto encima ya se acababa de atar con matrimonios. Es decir, claro, tu hijo lo enviabas a si estaba en Amberes, a Hamburgo, y lo casabas con la señora, con la hija del de Hamburgo al que le enviabas la mercancía. Entonces, claro, ya no solo era fallar a Albedín, sino que encima fallar a tus nietos. Se genera allí un ambiente favorable a partir del mercantilismo a tener soluciones a través de la comunidad judía. Entonces, por otro lado, pues claro, ya en 1550, etcétera, en Italia ahí también se desarrolla una comunidad sefardí muy importante, sobre todo el caso de Venecia, donde el doge. Hay una solución terrena que ya no es de Constantinopla, o ya entonces era Estambul, de Estambul a Venecia a través de tierra, y eso mata un poco el comercio marítimo. ¿Y por qué? Porque es el mismo Imperio Otomano. Entonces es muy fácil, cuando hay un sultán que controla desde todo hasta la orilla del Adriático, pues el comercio es mucho más fácil. Y el comercio este por tierra, quien lo tiene son los judíos de origen español. Y por tanto, el doge de Venecia, en contra del Papa, autoriza la instalación de una comunidad judía española en Venecia, ¿no? Que es la que tiene lo que se llama, la habéis visitado probablemente, la sinagoga levantina en el gueto de Venecia, ¿no? Que es una maravilla arquitectónica y escultural. Y después, bueno, en Italia, pues claro, hay competencia entre puertos porque no hay un estado único, son ciudades de estados. Entonces, y bueno, entre Ferrara, Ancona, Livorno, Venecia, todo eso hace que ahí se desarrolle también una comunidad judía muy importante hispano-portuguesa. La ventaja que tenían, claro, es que esta comunidad, tengamos en cuenta que también los países tenían guerras y por tanto no había comercio una vez que había la guerra entre dos países, pues se suspendían, sí, era difícil, estaba comerciando como con el enemigo, Este es el derecho, trading with the enemy, comercio con un enemigo es lo peor que te, la peor sanción que puedes tener, ¿no? Y eso viene de esta época. Y entonces estas comunidades en distintos puertos, pues claro, por ejemplo, con Venecia, ellos tenían el contacto del mundo musulmán otomano con el mundo católico veneciano. Y era la comunidad judía, es decir, tenía las dos. En Holanda o en Hamburgo, el calvinismo con el mundo católico hispano-portugués, que las relaciones eran de guerras, vamos. En el anglicanismo inglés, pues también comerciaban con España y con el católico. En Hamburgo no son calvinistas, son luteranos, y también es igual con Portugal, pues lo ves, los embajadores, todo, son judíos hispano-portugueses, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto acaba, madre mía, entonces voy a resumir, todo esto acaba en Ámsterdam. Ámsterdam, con la independencia de España, ahí colapsa toda la comunidad, y además a partir de 1600 Holanda es la primera potencia marítima, pasa de Portugal a Holanda el dominio de los mares y el dominio del comercio, pasa de Portugal a Holanda, y Ámsterdam constituye sin duda el punto neurálgico de todo el judaísmo y de toda esta comunidad de judíos de puerto. Y bueno, y ahí se produce lo que sin duda es yo creo que eso tiene un punto de demasiadas coincidencias, con lo cual algo de milagro tiene que tener, que es que muchos judíos que están que son católicos en España y en Portugal, se vienen todos a Ámsterdam, incluso de otros sitios como Hamburgo y como Amberes. Amberes es dominio español durante un tiempo. Con Carlos V no hay problemas de persecución, pero ya con Felipe II empiezan las guerras y la declaración de independencia de Holanda. Holanda eran calvinistas, y entonces durante muchos años los judíos estábamos aceptados, pero los católicos no. Entonces ahí hay la guerra con España, y todo eso hace que se genere en Holanda un clima por primera vez de casi no solo permisividad, incluso algo más que permisividad, y que permite que Ámsterdam pase a ser la Jerusalén del norte de Europa, o la Jerusalén del oeste de Europa, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces muchos de ellos eran católicos, pero católicos estamos hablando de 140 años, y van a Ámsterdam y el milagro es que constituyen, se pasan al judaísmo normativo, es decir, un judaísmo halájico, se traen a un rabino de Hamburgo, Morteira, que a pesar de su nombre es Askenaz, este rabino es Askenaz, pero sigue el minhag nuestro, y a un rabino de Salé, de Rabat, Salé, ¿sabéis? De Salé, que es Oziel. Entonces se trae a dos rabinos y constituyen una comunidad con su Talmud Torah, es halájica, judaísmo normativo, es decir, que es un auténtico atracción, un imán para todos los judíos conversos que se habían quedado en España y en Holanda, perdón, y en Portugal, incluso los que se habían ido a Francia, los que tenían una actividad. El centro de referencia tanto del comercio, obviamente, era Ámsterdam, como desde el punto de vista religioso también pasa a ser Ámsterdam, y se constituye la comunidad judía de Ámsterdam, cuyo edificio, la sinagoga mayor de Ámsterdam, es un monumento nacional, es de 1675, y todavía sigue intacta, de hecho no hay luz eléctrica y se ilumina todo con velas, obviamente pocas veces, Rosh Hashanah, Kippur y los días y los Shabbat también se hacen, pero se hacen cuando el tiempo lo permite, si no después se van a una sinagoga pequeña que tienen ahí, y es un complejo espectacular que da muestras de que esto era 1675, del poderío de la comunidad judía hispano-portuguesa en Ámsterdam. Entonces, Ámsterdam es la primera comunidad judía establecida casi formalmente, y para daros una idea, se crea la Compañía de Indias Occidentales de Ámsterdam, donde el 30% de los accionistas son apellidos judíos, el 30% españoles, como muchos de ellos se han convertido y después pues son apellidos portugueses y españoles todos, y el 30% ahí si era portugués y español era judío, y por tanto ahí puedes ver que el 30% de los accionistas de la Compañía de Indias Occidentales era judío, ¿no? De hecho, para daros una idea del simbolismo que tiene la comunidad de Ámsterdam, al día de hoy todavía el emblema de la comunidad hispano-portuguesa es el ave fénix. Es decir, cómo de las cenizas resurge esa comunidad tan potente, con yeshiva, rabinos, una influencia en todas las cortes europeas muy importante. Y por tanto, esto hoy en día sigue existiendo. Ya es una comunidad muy pequeña, donde dicen rezos en portugués y en español que no entienden, pero lo dicen en español y en portugués. Si vais allí lo veréis, y cuando te suben al Sefer, pues las bendiciones son en portugués, ¿no? Entonces, esta comunidad de Ámsterdam, tiene un peso, y todo el mundo ve lo que ha aportado al comercio y y al mercantilismo holandés estas comunidades, y por tanto el rabino Menashe ben Israel, que era también converso, era sequeira, yo creo, nació en Madeira, en Portugal. Este rabino, tiene muchas publicaciones, se va a Londres y convéncese al Lord Protector, al Lord Protector Cromwell, cuando ataca la monarquía, y le convence en 1654, le convence de la conveniencia de volver a aceptar a los judíos, que fueron expulsados en 1190, oficialmente en el Reino Unido. Entonces, parte de la comunidad de Ámsterdam es la que crea Londres, la comunidad judía de Londres. De hecho, es la sinagoga de Bismarck, y la sinagoga de Bismarck, que la habéis visto, es una copia de las sinagogas de holandesas, hispano-portuguesas, ¿no? Entonces también la comunidad primera judía en Ámsterdam es hispano-portuguesa, es sefardí. Los rabinos son los mismos, etc. Como siempre, los ingleses lo hacen todo, no hacen nunca una declaración, no hacen revoluciones, no hacen nada, y lo van haciendo todo poco a poco. Y se aprovecha el que los puritanos controlan Inglaterra a través de Cromwell, y hay dos comerciantes canarios, Antonio Rodríguez Robles y Antonio Fernández de Carvajal, a los que le acusan de estar siendo españoles, estar comerciando. y porque en ese momento estaba en guerra Cromwell con España. Y él dice, oiga, yo soy expulsado, no, pero decía, bueno, yo soy judío, entonces, ¿y cómo es que usted no está circuncidado? Bueno, claro, en España no me puedo circuncidar, pero yo soy judío, etc. Entonces, la corona, el servicio de hacienda, de recaudación, el de customs, el de aduanas, exacto, el servicio de aduanas va contra Antonio Fernández de Carvajal, y ahí Cromwell saca una nota, hace una resolución diciendo que no se puede, por ser judío, perseguirlo, que el señor es judío y que no se le puede perseguir, y falla en contra de los jueces, fallan en contra del servicio de aduanas. Bueno, pues este es el precedente por el cual hay libertad religiosa en el Reino Unido. The Crown versus Antonio Rodríguez Robles. Este es el precedente. Como ahí no hay constitución y todo se hace a base de precedente, jurídicamente esta historia de Antonio Rodríguez Robles la que permite a Cromwell, a partir de aquí, que ya se pueda, a partir de esta resolución, que ya se pueda hacer. Entonces, esta comunidad ya tiene la regulación del... Ya tiene, además de la potencia holandesa en el mar, la potencia inglesa que empieza a desarrollarse a partir de 1700, a partir del siglo XVIII. Sí, el siglo XVI, el dominio portugués, el siglo XVII es holandés, y el siglo XVIII y XIX es inglés. Y entonces, en ese sentido, estas comunidades se van moviendo y son un activo importante, ¿no? Y entonces, claro, hay sefardíes en todas las colonias, tanto holandesas como inglesas. En España, tampoco esto es tan lineal, ¿no? En España hay un movimiento con Felipe III, y hay un arbitrista de Salamanca, que es Martín González de Llorigo, que en 1619... propone al duque de Lerma, le propone la vuelta de los judíos a España, la vuelta de la aceptación. Entonces hay que intentar, eso es bueno, y es un arbitrio de Salamanca, que era entonces donde la escuela de Salamanca de arbitristas hacen toda la regulación del mercantilismo español, y hay esta posición. Y entonces Felipe III lo que sí consigue es el perdón temporal del papado para que la Inquisición no actúe en Portugal. Con Felipe III Portugal es todavía de España, y entonces él en ese sentido protege a la comunidad de allí, etcétera. Con Felipe IV, 1621 a 1643, Felipe IV, el de Velázquez, hay un incremento importante de los judíos en Madrid y en Sevilla. Y de hecho, Manuel López Pereira es del Consejo de Finanzas. Y sus hermanos eran los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam, sus hermanos. Es decir, que este hombre, aunque aquí evidentemente no ejercía de judío, pero se sabía que sus hermanos eran los el Parnas de la comunidad judía de Ámsterdam. En Ámsterdam, esta figura, el presidente, no la había inventado ahora, el que mandaba era el Parnas, y era el que decidía todo dentro de la comunidad judía, ¿no? También por aquí está Jacob Cansinos, de Orán, y este hombre sí que abiertamente era judío, se paseaba por aquí, etc. Claro, todo esto viene favorecido por el conde duque Olivares. El conde duque Olivares, que tiene mala expectativa en España, Bueno, esto depende cada uno como lo ve. Yo como economista, Felipe II fue un desastre, quebró 7 veces la hacienda pública española, hizo impago de intereses durante 7 veces y 7 veces, y es el rey mejor considerado por la educación española y por la historia española. Y Felipe y el duque de Lerma y el conde duque de Olivares, los validos de Felipe III y de Felipe IV, y intentan arreglar, y son buenos gestores, intentan arreglar lo que es la situación que deja Felipe II, ¿no? Donde nos metemos en miles de guerras para defender a los católicos en Europa, donde prácticamente qué interés tenía España en esas guerras, ¿no? Y ahí nos gastamos cantidades importantes. Esto ya lo para bastante el duque de Lerma y el conde duque de Olivares, ¿no? La caída de Olivares provoca la huida de la comunidad judía que ya había en Madrid nuevamente, y entonces hay agentes de la corona. Si veis agentes de la corona, tanto española como portuguesa, como francesa, como marroquí, etcétera, todos son apellidos hispano-portugueses en esa época, ¿no? Entonces, bueno, claro, Holanda toma Brasil entre 1630 y 1654. Cuando digo Holanda, era la Compañía de Indias Occidentales, claro, que actuaba en nombre del gobierno holandés y que eran accionistas privados. Entonces toman el noreste de Brasil, controlan Pernambuco y Recife, en el noreste de Brasil. Y ahí se instala, prácticamente casi el 30% eran conversos, eran judíos conversos, y claro, venían de Ámsterdam muchos de ellos y otros del mismo Portugal, ¿no? Y controlan Pernambuco. Los colonos portugueses, holandeses, controlan Pernambuco y desarrollan el azúcar, básicamente, y los productos de América Latina, que entonces en Europa están en una gran demanda. Y bueno, crean en Recife lo que es la primera sinagoga en América. En Recife la crea el Cajal Sur Israel, está en Recife, y va el rabino Aboab Fonseca de Ámsterdam a Recife. Y ahí se desarrolla una comunidad. De hecho, la sinagoga hoy en día está y es monumento en Brasil y se puede visitar en Recife. Yo la he visitado porque también estuve en Manao, donde había muchos judíos de Tetuán, y ahí estuve. Sí, sí, con el caucho. Pero eso ya estamos hablando del siglo XIX. Pero aprovechando, sí. Sí.
Entonces, en esa época los holandeses dominaban los mares.
Claro, sí, el siglo XVII, 1600 es Holanda.
Sí, más que los portugueses. También.
Sí, los portugueses ya caen. Los holandeses pasan a tener un dominio. Los portugueses siguen con mucha influencia, sí,
pero
caen.
La religión no es tan aceptada en Oriente. Digo, el catolicismo, eso, yo he oído eso, ¿no?
¿Dónde? ¿En Oriente dónde?
En China, en...
No, claro, ahí no, en absoluto. Pero no, hasta China era difícil. Lo normal era ir a India y a Malaca. El último puesto era Malaca y después Indonesia. A China era una potencia y cualquiera entraba allí.
Exacto,
entonces.
Pero después los holandeses sí se ganaron más.
Sí, hoy Indonesia dominaron todo, claro. Dominaron el estrecho Malaca, se lo quitaron a los portugueses. Quien domina Malaca dominaba el paso del estrecho y por tanto era todo. Entonces, en 1654 los portugueses retornan, ganan la batalla y echan a los holandeses de Brasil. Y entonces las familias, había 150 familias en Recife y en Recife básicamente, y estas familias van saliendo en barco a Ámsterdam, el grueso, a Curazao, que era y sigue siendo portugués o holandés, a Surinam. Bueno, Surinam es lo que antes era la Guayana holandesa, y a Nueva Ámsterdam, que es lo que hoy es Nueva York, pero todavía Nueva York estaba bajo mandato holandés. Estamos en el siglo XVII y la que domina es Holanda. Entonces se van allí y un barco con 23 colonos sefardíes. Y el que mandaba en Nueva York era Peter Stuyvesant, que era el delegado, sí, lo veis todo en Nueva York, Stuyvesant. Sí, este era el delegado, mandaba allí porque era el delegado de la Compañía de Indias Occidentales en Nueva Ámsterdam. Entonces, Peter Stuyvesant dice que no, que ni de broma, que aquí judíos nada, fuera. Y entonces recurren los judíos que están allí recurren esa decisión y la Compañía de Indias Occidentales les obliga a la aceptación de los sefardíes con la condición de que no supongan un cargo para la compañía, sino que la propia comunidad garantice que si hay alguien en situación mala, que se van a hacer cargo la comunidad de ellos. Entonces, que las cargas de sus necesitados las aborden ellos y que no suponga un coste para la Compañía de Indias Occidentales. Que echen atrás una decisión de su delegado. Evidentemente es porque si uno ve los accionistas de la Compañía de Indias Occidentales, pues está Salvador Andrada, Abraham de Lucena, Jacob Enríquez y el más importante accionista es Josef da Costa. Y consiguen revertir la decisión de Stuyvesant. Y esto es la primera comunidad judía de Nueva Ámsterdam, lo que hoy en día es Nueva York. 10 años después, mediante un acuerdo con la corona inglesa, Holanda cede Nueva Ámsterdam a la corona inglesa. Pero claro, es lo mismo, son las mismas familias, Ámsterdam y Londres es lo mismo, los mismos comerciantes, y en ese sentido ese cambio a Inglaterra no supone ningún traspiés para la comunidad, ya se estaban establecidos, etcétera. 10 años después de esto toman los ingleses, hay un acuerdo y pasa Nueva Ámsterdam a ser Nueva York. Entonces, claro, la comunidad de Londres es muy importante porque la comunidad sefardí de Londres añade todas las colonias inglesas a las holandesas. Entonces, añade Barbados, Jamaica, Filadelfia, Charleston, Savannah, Nueva Orleans, Boston, Newport, Curazao, Surinam y Cartagena de Indias, que era español, y Veracruz. Cartagena de Indias es el puerto de Nueva España, de Granada, de Nueva Granada, y de Nueva España de México es Veracruz. Entonces, todo esto genera un comercio brutal para Nueva York y de alguna forma son comunidades muy importantes. Entonces, como anécdota, el judaísmo de Ámsterdam y el de todas estas comunidades acepta. Hay un gran desarrollo de estas comunidades en todo el Caribe y en toda la costa occidental de los Estados Unidos y se acepta la transmisión judía paternofilial. Se acepta. porque, claro, tenían hijos con las mulat, con las esclavas negras, y claro, ya era una comunidad muy importante, ya eran muchos, y ya hay una interpretación histórica diciendo, bueno, esto de la paternofilialidad, de hecho, tiene un... yo creo que es verdad, tiene un concepto histórico de cuando las guerras de la Edad Media, de la Edad Antigua, que violaban, el motín de guerra era la violación, cada vez que entraban los asirios, etcétera, violaban a toda la población, y entonces se dice, bueno, los de madre judía, todos ya son judíos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una anécdota de que hay un documento del Tribunal Rabínico de Ámsterdam aceptando en el Caribe, eso sí, la transmisión paterno-filial. Y de hecho, bueno, ya la relación entre la comunidad judía de Nueva York, la nueva, es con en Londres, y se van naturalizando, que ya es considerado casi ciudadanos, sí, es considerado ciudadanos ingleses, 90, entre 1655 y 1680, ¿no? Entonces, se crea en Nueva York, para tener una idea, cuando pasa a ser Nueva York, solo viven 1500 personas. Y de ellos había 20 familias judías. Sí, por tanto, no era para 1500, 20 familias, era una cantidad muy respetable. Y se crea la comunidad de Shearit Israel. Shearit Israel lo podemos traducir por el remanente de Israel, ¿no? Y esta es la comunidad que todavía sigue existiendo hoy en Central Park West, con la calle 70. Es un templo espectacular, y es la misma comunidad que se crea en 1664. Si los registros más antiguos, no he traído el libro, pero en la página 73, el registro más antiguo de esta comunidad es de 1720, y allí pues todos los apellidos son Enríquez, Méndez, Gómez Cáceres, Lucena, etcétera. De hecho, el primer entierro que hay en Chatham Square, en Nueva York, es Benjamín Bueno de Mezquita, que es un apellido muy importante en Holanda. Tú vas a Ámsterdam, a la sinagoga esta, y todavía ves ahí Bueno de Mezquita, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a qué se dedica esta comunidad? Se dedica al rapé, crea el rapé. Sí, sí, el rapé lo crean judíos, por eso en Tetuán. Sí, estamos todavía en Kipur, sobre todo, para que no nos dé dolor de cabeza. No, nos drogamos con el rapé para que. Sí. Entonces lo crean.
Es un tabaco.
Sí, es una especie de tabaco, en fin, con más componentes que te animaba. Sí, exacto. Y entonces también hacen velas de aceite de ballena, lo cual hace que esas velas aguanten muchísimo y tengan una luminosidad. Comercio en té, en vinos, en tónicos, en textiles ingleses, en azúcar, en ron, en chocolate, en café. Es decir, que todo esto desarrolla en todos estos puertos, tanto de lo que hoy es Estados Unidos, en la costa oeste, los 13 estados que constituyen, en primer lugar, Estados Unidos, estas colonias inglesas es lo que crea, ¿no? Entonces, para daros una idea, en 1775, Nueva York, Newport, Rhode Island, es mucho más importante que Nueva York. Es decir, cuando la independencia, Newport, Rhode Island, es más importante que Nueva York. El puerto de Newport. Y ahí está Aarón López, que es la herencia de Aarón López, que se sabe, Aarón López era el primer contribuyente de Newport. Y Newport era más importante que Nueva York. Entonces, bueno, este hombre y muchos se dedicaban a lo que se llama el comercio triangular. Es coger el ron del Caribe, llevarlo a las costas de Norteamérica y de no ahí y ahí iban a África, cogían esclavos negros y los traían al Caribe para las plantaciones. Entonces este triángulo azúcar, ron, esclavos, es lo que hace el comercio triangular, que se llama, en el cual Aarón López es un destacado miembro, ¿no? Y en Newport hay la sinagoga Touro, que es la sucursal de Shearit Israel de Nueva Ámsterdam, que fue la primera en Touro. Hoy en día sigue existiendo la sinagoga. Pero mientras que Shearit Israel en Nueva York mantiene el rito, el Minhag Sefarad, el nuestro, la de Touro no. La de Touro ya, yo he ido allí y el rito es Askenaz. No entiendo nada.
¿Solo Aarón era sefardita? ¿Solomon? El que ayudó a vestir y el que ayudó al ejército.
Sí, ahora lo explico. Él decía que sí, pero parece que era polaco. Sí, ah. Sí, parece Salomón Jaín, te refieres. Sí, ahora hablaremos de él. Pero para daros una idea de los 150 barcos que había registrados en Newport, 30 pertenecía a Aarón López. Cuando muere López, ya en 1782, el rector de Yale, de la Universidad de Yale, es el que le hace la elegía, porque había sido el mayor contribuyente de esa universidad, ¿no? Después hay Yudá Touro. Yudá Touro es, si te fijas por la... Esto se puede ver por los registros de... Esto se puede ver por los registros de los estates, de las donaciones, y de cuando uno muere hace una inscripción con todos sus bienes. Entonces esto está registrado, y por tanto en la época de las colonias Yudá Touro ya es uno de los más ricos, uno de los 10 más ricos de América, como mínimo el que deja un estate más importante. Después está la familia Méndez Seixas, que es uno de los fundadores de la Bolsa de Nueva York. Luis Gómez llega en 1696. Gómez es una de las familias que está aquí en Madrid con Felipe IV y que sale con la caída del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares a su vez tenía una abuela judía, dos abuelas judías. Por eso nuestro admirado, no por mí, pero sí por la sociedad española, Quevedo, le dedica al conde duque de Olivares las peores calificativos, entre otros el de judío, ¿no? Al conde duque de Olivares. Entonces, y esta sociedad, sin embargo, se desarrolla muy estrechamente. Solo matrimonios entre sefardíes, bueno, yo creo que también nosotros casarnos con una forastera era casi causa dramática. Entonces, en ese sentido, pues eso, no sé si todos, pero en Estados Unidos sí que se mantenía y los matrimonios eran entre sefardíes. Sin embargo, había una mejor relación entre askenazíes y sefardíes en Nueva York, que porque era una comunidad muy pequeña. Cuando es pequeña, como aquí, pues nos llevamos muy bien, porque solo faltaba que...
Poco
que a ti y a Rosita. Y a ti también. Y solo faltaba que pocos que somos empecemos tal, pues Nueva York se daba un poco lo mismo y la relación era mucho mejor que en Londres y en Ámsterdam. Entonces, estos sefardíes, ¿qué papel juegan en la Revolución Americana? En la Revolución Americana de la Independencia Americana. Ahí hay una división entre Newport y Nueva York. Newport apoya a la corona inglesa. Newport apoya a Jorge III. Por tanto, apoya a la corona inglesa. Y Nueva York, sin embargo, apoya a la revolución. Apoya al levantamiento contra los ingleses, a la independencia. Entonces, claro, como consecuencia de este apoyo de Newport, no es extraño que después el peso del puerto de Newport, que era el primero, pasa al puerto de Nueva York cuando triunfa la independencia. Bueno, claro, la verdad, esta comunidad sefardí se siente muy integrada con la revolución americana contra los ingleses. De hecho, claro, los puritanos, cuando emigran de Escocia, son presbiterianos, emigran de Escocia, de Irlanda, como consecuencia de las persecuciones de los anglicanos, emigran a Estados Unidos, y crean en la bahía de Massachusetts el Mayflower, toda esta historia. Ellos siempre eso lo comparan religiosamente con la salida de Egipto. Por tanto, ahí hay un ligamen muy importante. De hecho, la bahía de Massachusetts, donde se instala la primera compañía de indias inglesa, le llaman la Nueva Jerusalén. La Universidad de Harvard, el hebreo era obligatorio. De hecho, la Universidad de Harvard, en los signos, tanto en Yale como en Harvard, están en hebreo. Es decir, y después, claro, eran muy puritanos, muy religiosos, y para desobedecer al rey, iba en contra, tenían que buscar un fundamento religioso para desobedecer al rey de Inglaterra. Y el argumento lo encuentran en el libro de Samuel, para desobedecer a un rey injusto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que la comunidad judía, con el presbiterianismo, que era la religión dominante entre los católicos, entre los cristianos norteamericanos, se sintiesen muy cómodos estas comunidades sefardíes, y por tanto, en mi opinión, esto lo que explica el gran apoyo de la comunidad sefardí a la revolución. De hecho, la comunidad de Nueva York, cuando los ingleses retoman Nueva York, se va a Filadelfia. Es decir, que no se queda ahí con los ingleses, sino que se va a Filadelfia. Y bueno, en ese sentido, pues para daros una idea, el primer sello oficial de los Estados Unidos que es el sello que diseñan Adams, Franklin y Jefferson, los que hacen la Constitución norteamericana. El sello oficial está el faraón de Egipto y Moisés. Es decir, todo hay una retórica con el pueblo judío. Y bueno, hay la carta oficial a la comunidad de Newport. Hay la carta oficial. Se envía a cuatro comunidades: a la de Filadelfia, a la de Newport, a la de Savannah y a la de Nueva York, en la cual Washington garantiza la libertad religiosa en Estados Unidos. Y bueno, y ahí hay también el papel de Jaime Salomón, que tú has hecho referencia, que efectivamente vende los bonos que emite, que hay que tener mérito, un gobierno revolucionario que todavía no tiene mucha capacidad de recaudar, emite bonos para financiar la guerra contra los ingleses. Y Jaime Salomón los coloca en París, en Hannover, que entonces era una plaza importante financiera, y en Frankfurt. Es decir, coloca los bonos de un potencial y empieza a crear un mercado de deuda pública de un gobierno que puede ganar o perder la guerra, lo coloca en allí. Y él adelanta dinero a Washington y lo adelanta en una batalla decisiva por el hielo, no podían cruzar el Potomac, etcétera. En una batalla decisiva consigue el dinero para que Washington pudiese seguir pagando a los soldados, porque como no les pagaba estaban a punto de perder casi todo, ¿no?
Comer.
Entre otras cosas, no, comer, pólvora, caballos, vamos, no era baladí. Entonces, dicho esto, de que con todo esto que hace Haim Salomon para lo que es la primera emisión de bonos norteamericana, que la coloca aquí y crea un mercado, etcétera, y todo el adelanto que hace, Haim Salomon intenta después con otros judíos portugueses, hispano-portugueses, crear un banco. Y después del triunfo de la Revolución Norteamericana, y se discute en Filadelfia, que es donde está todavía no está Washington como capital, se discute en la Asamblea de Filadelfia, se llama la Asamblea Constituyente en Filadelfia, se discute allí y no le dan la licencia. Because the Jews as citizens of nowhere, son ciudadanos de ningún sitio. Sí. Por eso cuando ahora acusan a un señor que había financiado, había ayudado en gran parte a financiar la victoria de los revolucionarios contra la corona inglesa. Entonces, por eso hoy en día cuando ves las acusaciones, por ejemplo, en el Reino Unido de los que están a favor de Europa, les dicen you are citizens of nowhere, o la élite esta que es citizens of nowhere, ciudadanos de ningún sitio, ¿no? Entonces es a la comunidad judía sefardí se le abre las carnes cuando oye esa expresión, ¿no? Bueno, entonces esto es el origen de esta comunidad, y ahí, desde luego, hay, ya he dicho, todo lo que habían aportado en todo. Hay también la familia Enríquez, que es lo que hacen la primera acería en Filadelfia, la primera acería la hacen ellos. Y tiene una pujanza muy importante. Pero a partir de 1925 ya la comunidad judía americana empieza a ser Askenaz. Es decir, en 1825 hay una gran inmigración de judíos de Alemania y de alemanes, no solo judíos, hay una gran inmigración de Alemania. Alemania tiene un régimen de territorio que todavía no asimilan bien, de alguna forma lo que libera el mercado de tierras en Europa es Napoleón, que destruye la institución de las manos muertas, como aquí hace Mendizábal, que por cierto todo el mundo le acusa de judío y tal, puede ser, era la familia Méndez de Cádiz. De Mendizábal se lo pone él era la familia Méndez de Cádiz, y en Cádiz siempre había una comunidad judía portuguesa, católica exteriormente, pero siempre han existido judíos en Cádiz. Tener en cuenta que cuando la constitución de Cádiz de 1812, el 25% de la población de Cádiz es extranjera. Y bueno, Méndez es el que elimina con la desamortización o las manos muertas. Eso genera, todavía no, en Alemania no se hace todavía, hay una marcha atrás, y eso genera una migración muy fuerte de agricultores hacia Estados Unidos, alemanes, en los cuales del sur, de, sobre todo de Baviera y del Imperio Austrohúngaro, etcétera, y ya a partir de 1825, con mucha diferencia con estas emigraciones, la comunidad judía es askenaz, básicamente alemana, y del Imperio Austriaco todavía. Esto pasa a ser Imperio Austrohúngaro en 1860. Entonces, esta comunidad, por tanto, va diluyéndose. Por otro lado, los matrimonios internos, va habiendo conversiones hacia el protestantismo, básicamente, y yo creo que básicamente hay un nuevo influjo de judíos otomanos entre 1880 y 1924. Hay 40.000 judíos del Imperio Otomano, todos sefardíes, algún romaniot también, pero básicamente sefardíes, que llegan a Nueva York. Y de hecho hay hoy un resurgimiento. Hay un dos periódicos, La América, el Ladino, y España allí juega un papel con esta comunidad. Con esta comunidad juega un papel muy importante intentando integrarla, intentando integrar a estos judíos del Imperio Otomano. España, yo creo, más España, crea el Instituto de las Españas en la Universidad de Columbia, al Federico de Onís, que lleva todo esto, y la actividad del Instituto de España es crear grupos de teatro, etcétera, todo esto con la comunidad del Imperio Otomano que viene. Hay logias masónicas que se hablan español, es decir, que hay una comunidad judía ladina muy importante. Pero Shearit Israel no es capaz de integrar a esta comunidad otomana, porque claro, Shearit Israel son grandes fortunas, profesionales, con muy buena tal. De hecho, fijaros el templo que hacen en la calle 70 con West Central Park, y no logran integrar, ¿no? Y de hecho, hay muchos intentos por parte de el rabino Méndez Seixas de intentar imponerlo, pero al final la junta lo que aprueba es por etapas, ¿no? Hagamos esto por etapas, poco a poco, con lo cual al final las dos comunidades no se acaban por integrar, ¿no? Y bueno, también como dato anecdótico, de uno que no apoyó en la guerra en la guerra, no, en la guerra civil norteamericana, claro, había muchas comunidades sefardíes en lo que era Savannah, Nueva Orleans, en el sur. Y entonces el secretario de Estado de la Confederación Sureña era Yudá Benjamín, también era un sefardí que acabó exiliado en Londres. Y era el secretario de Estado de la Confederación Sureña, y era también de la comunidad. Y después, Benjamín Cardoso fue miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue uno de los 12 justices que hay, en 1932, y fue el que desarrolló el derecho de consumidores que existe hoy prácticamente en todo el mundo occidental. Y bueno, esta comunidad ha ido languideciendo, hoy en día sigue existiendo, muchos de nuestras comunidades del norte de África están allí, pero ya es una comunidad donde por segunda vez el rabino es askenaz. Soloveitchkin es el rabino, pero el minhag es sefarad puro. Y de hecho, yo he asistido a alguna boda donde la ketubá se lee en arameo, y él lo ha aprendido, la entonación nuestra, de Tetuán, y él se ha esforzado en aprenderlo y lo hace muy bien. Entonces, bueno, se sigue el Minhag Sefarad en la sinagoga, a pesar de que tenemos un rabino Ashkenaz, pero que está haciendo todo lo posible por enterarse, por seguir nuestras tradiciones, etc. Y bueno, este es un poco...